Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde el calor otoñal vuelve a manifestarse. Es un día plenamente soleado, pero todavía con un calorcito tolerable, o por lo menos esa es la interpretación de su servidor. Con mucho gusto lo saluda en estos micrófonos Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Saúl Reveles, que se encuentra en la cabina de controles, y a Luz Olvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. De igual manera está a su disposición el WhatsApp, que es únicamente para mensajes. Recuerde, no nos marque este teléfono, el 33 11 55 19 62. El día de hoy estoy acompañado también en cabina por mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, buenas tardes, Juan Pablo, todo muy bien.
Sábado de clásico.
Sábado de clásico, híjole, fíjate, no es por nada, ahora que perdieron las Chivas con Querétaro, no es que yo haya adivinado. Pero yo le dije a un amigo, ay, ¿sabes qué? Yo creo que, no sé, creo que las Chivas van a perder y que pierden.
Pues ya iban, el Querétaro. Tenían una racha que desde hace rato no, ¿sí? No tenían, pero bueno, la suerte no siempre está.
Y el de ahora, no, pues yo el que gane, lógicamente sí quisiera que ganaran las Chivas, sí quisiera. Pero no, pues a mí, siempre no es por nada, pero a mí si gana el Atlas me da gusto. O sea, me da gusto. Siempre me ha gustado también que el Atlas gane, porque pues también mi mamá, mi papá, mi hermana son atlistas, y yo soy el único que no sé por qué le voy a las Chivas. Me gusta, pues ya le he ido siempre, y tampoco no creas que soy tan aficionado, así que no, pero ojalá sea un buen partido. Y yo soy esos de ver el fútbol, sí lo veo, pero yo no tengo uso de razón desde que me acuerde algún día haber visto un partido completo. O sea, yo soy de poner mi computadora, ponerme mis audífonos y al fondo estar viendo la pantalla del partido. Estoy haciendo otras cosas.
Okay.
Y al mismo tiempo así, siento que a mí ver el partido me quita el tiempo. Ajá. O sea, y también soy bien fan de las luchas. O sea, sí, muy fan de las luchas. Me gustan mucho las luchas. Y también soy de poner mi computadora, hacer otras cosas, apuntar a algo, no sé, y al fondo estar viendo las luchas y nomás verlas. Y las peleas del Canelo, pues también. Creo que la última pelea del Canelo fue que vi completo así con los amigos, viendo los rounds, todo, fue hace como unos 6, 7 años. O sea, yo
ya hace bastante.
Sí, no, yo a las 9 de la noche ya estoy dormido y las peleas pues son a las 9. Comienzan a las 10 de la noche las peleas, y no, pues yo no me doy.
Correcto.
Entonces no soy tan, no sé, no es algo, ¿sabes qué me gusta más a veces? Pues sí, el fútbol americano, o sea, sí me gusta verlo y estar, y lógicamente, digo, ya tengo años que no voy a las luchas, pero sí me la cotorreaba bien chido en las luchas, o sea, no, pues el cotorreo estaba bien chido en las luchas.
Los martes de glamour.
Así es, iba los martes, me gustaba mucho los martes. Pero verlo en la tele, pues sí los veo y me gustan, me divierten, me entretienen, me gustan las historias de las luchas, pero pues no, prefiero estar ya sea viendo un programa en YouTube de algo, y no interesante, pero algo que me llame a mí la atención, que me guste más. O sea, ya sea, soy mucho de, me gusta mucho la historia, o sea, ver qué pasó con Napoleón, o sea, sí, escuchar, no sé, como, y saber de islas. Hay una isla donde se quedó Napoleón, la más remota, se llama, creo que Tristán de Acuña.
Así es.
Creo que Tristán de Acuña. Y me gusta, no me acuerdo si es esa, pero ahorita la buscamos, la googleamos.
Ajá.
Creo porque es muy remota esa.
Sí, porque, bueno, donde fue desterrado.
No, donde se murió.
Sí, exacto, o sea, es que sufre un destierro. Ajá. Y ahí fallece. Pero no, creo que no es Tristán de Acuña, creo que, no lo sé.
No, pues lo googleamos.
Ahorita lo buscamos, ahorita, exacto.
Bueno. Y todo ese tipo de historias, ¿qué pasó con, pues, la Segunda Guerra Mundial me la sé, me gusta saber otras versiones, la primera, guerras en sí, cosas así que decía que México es de los países latinoamericanos, es el que más guerras peleó. O sea, México es el que más guerras peleó, peleó contra franceses,
Españoles,
españoles, americanos,
estadounidenses.
peleó con belgas, llegó a pelear y lógicamente con los del sur. O sea, siempre uno no parece que seamos así, pero en realidad el México fue el que más peleó en el continente, en Latinoamérica. O sea, Estados Unidos lógicamente pues peleó con todo, Canadá pues no es así, pero después de Estados Unidos el que más ha peleado guerras ha sido México.
Sí.
Y en cambio Argentina pues no tuvo una guerra, pues con, ya ves, la de
Contra
las
Reino Unido,
Reino Unido.
las Falklands, así es.
Ajá, y tuvo algunas con sus vecinos, pero algo que de como,
Escaramuzas, nada
sí,
más.
algo sencillo. Ese tipo, a mí me apasiona ese tipo de
De
historia,
contenido.
sí. Entonces, soy mucho de, pues mi algoritmo de YouTube ya sabe que me pone algo de historia o algo de IA, que me encanta mucho, y me apasiona mucho andar viendo eso. Y el fútbol sí lo veo a lo lejos, así sea el clásico, así sea, no sé, no, pues sí lo veo. Pero ya cuando veo que están corriendo y abrazándose, le pongo pausa al YouTube y ya veo el programa y digo, ah, mira, ya metió gol el rebaño sagrado o algo. Ah, no, y traigo mi playera,
Okay.
juega las Chivas y me pongo mi playera el rebaño y la traigo puesta. Eso sí es del 87, pues ya es muy viejita, pero ahí traigo mis playeras de las Chivas y me la pongo y pues ni le tomo, ni le presto atención. Eso sí. Si ganan, pues digo, ah, ganaron, empataron. Pero sí me enojo cuando pierden. Entonces ya por eso también digo, nah, ya. Digo, ¿qué ando enojándome? Y ya le apago. Y así soy igual. Digo, ya me estoy agarrando en la plática. Y así soy igual a las fiestas de octubre. O sea, no me
Ajá.
gusta subirme a los juegos.
Sí.
Porque yo soy de esos de que, ¿cómo voy a pagar por asustarme? O sea,
Claro.
y no,
Claro.
la verdad no soy fan de esos juegos que yo soy más suavecito, así que la rueda de la fortuna, estar viendo la ciudad o algo así. Esas son
Sí.
cosas más suavecitas, pero así de que de esos que suben así y bajan.
No, no,
No, no,
tampoco.
no, digo, no, no, pues cómo van, ni que estuviera loco
No.
para andar pagando. Imagínate cómo voy
Sí.
a pagar yo 100 pesos por subirme
Yo
y todo, me voy a
tampoco.
asustar.
No, yo
No,
tampoco lo
y si
hago.
no traigo pañal, peor. Digo, no, mejor no. Entonces, así, sí me gustan las películas de terror porque en mi mente sé que este es una película. O sea,
Sí.
y sí me gusta, y me gusta saber la historia, o sea, de la trama pues de la película. Y sí me gusta asustarme así. Es más, una vez me salí del cine
Ajá.
muy asustado, pero muy asustado, y no lo podía creer lo que había pasado en el cine. Hace muchos años, cuando recién estaba el internet,
Ajá.
hubo unas mentes maestras que crearon la película El Proyecto de la Bruja de Blair.
Así es.
Entonces, ellos fueron pioneros en echar mentiras en
En el
internet.
falso documental,
Ajá, en falso.
no sé si hubo un antes, pero sí, creo que ellos básicamente, si no inventan el género, son los que lo empiezan a dar a conocer.
No manches, yo me tuve que salir, ¿eh?
De
O sea,
verdad.
no, ya cuando. Porque yo en ese tiempo, yo era muy de acampar. O sea,
Claro,
mucho. O sea, yo
okay.
era mucho de ir a Santa María del Oro,
Sí,
Nayarit,
al diente.
al Diente.
Ajá.
Me iba mucho, a Michoacán en las playas. Es más,
Amaruata.
a Maruata,
Ajá.
exactamente. Y tengo una anécdota, pero primero lo del proyecto de la Bruja de Blair fue que a media película es cuando están en las casas de campaña ellos
Sí.
y se empiezan a escuchar que se mueven y que hay niños afuera y todo eso. No, pues que me salgo, porque para mí ese era un documental.
Sí.
Entonces ahí teníamos la creencia de que era, que
Que era
había,
real.
era real.
Ajá.
Entonces dije, no puede ser, y no puede ser, y no soporté, no aguanté, y me salí de la película.
Y
Me
nada más.
salí, y ya después, yo fui muy fan, casi siempre era fan de ver los MTV Music Awards,
Los Grammy.
los Grammy también, los Oscar, pero yo soy mucho de la época de super fan de Pearl Jam, y entonces yo era mucho de ver los MTV Music Awards.
Sí.
Y hay otro que hacía MTV que por cierto, un tema ahorita de cultura, los MTV, el canal MTV se acaba en
Así
diciembre.
es correcto.
En diciembre se acaba. O sea, ya en diciembre dejan de transmitir. Y yo me acuerdo de, no me acuerdo la primera vez que se transmitió en TV, porque pues creo que pues era un bebé, o ni nacía, pero ellos tocan la de Radio Kill Music Star, ¿o cómo?
Radio Kill the Music Star, ajá, así es. Okay. Fue el primer video que se transmitió a través de MTV. Sí.
Y ahorita, yo hace un mes que supe la noticia que en TV se acaba, no hombre, pues me llega la nostalgia de tantas cosas que se van acabando y van evolucionando a otro lado, porque ahorita,
claro,
hoy en día, yo te voy a decir, yo sí soy fan de poner en TV, porque ya tiene muchos canales y hay un canal contemporáneo para mí, que pasan pues que Madonna o algo así. Entonces yo pongo ese canal mientras estoy trabajando, haciendo algunas cosas.
Sí.
Pero igual ni estoy viendo los videos, y hasta es tonto porque uno diría, pues ¿sabes qué? Pues pon el Spotify, o sea, ya es otro, fuera un chavito me diría, ¿qué estás viendo? No, pues un video, pues nadie, o sea, nadie ve videos ya más que en la disco o algo, o sea, porque, no sé, los chavos, si pierdan su tiempo 2 horas de estar viendo los videos, no creo, o sea, ellos ven otro tipo de videos, fíjate qué curioso, o sea, de streamers que están ahí jugando y todo eso, y a alguien le apasionan los juegos y está jugando, o sea, videojuegos, o sea,
sí,
ven a otro que están haciendo eso, o sea, que están jugando.
De hecho,
¿Y cómo ganan dinero?
A través de Twitch.
Ajá, así es.
Sí.
Bueno, pues ya, Juan Pablo, me dijiste que buenos días y pues buenos días. ¿Quién
básicamente sigue? Básicamente se ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy vamos a platicar acerca, como ya Rubén hizo la introducción, de algunos negocios que tienen que ver con deportes y cultura. Ya lo hemos platicado también en algunos otros momentos. Así es que recuérdenos cuáles son algunos de esos negocios, historias famosas que tienen que ver también con los deportes y con la cultura, específicamente dentro de este mundo. Tenemos aquí otros preparados, ya Rubén hizo una amplia introducción, y recuerde que también con
pues yo no sabía que era de eso.
Participación, pues ya, de eso va a ser. Recuerde que con su participación al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21, así como al WhatsApp 33 11 55 19 62, puede hacerse acreedor a una de las 4 bolsas que estaremos sorteando al final del programa. Así es que vamos a la primera pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli, y así como nuestro amigo Rubén Sánchez estaba platicando acerca de algunos ejemplos de los negocios en los deportes y en la cultura, ahorita tras bambalinas empezamos a platicar de el caso MTV. Ninguno de los dos se habría imaginado hace unos cuantos años que este canal estaría en condiciones de desaparecer, y como todo sucede alrededor de los negocios, es porque básicamente no es rentable. O sea, una empresa, una marca, un servicio, una forma de distribución, solo se mantienen en el mundo de los negocios porque son rentables. O sea, porque hay quien atrás le está poniendo dinero y está obteniendo un retorno. Y a fin de cuentas, puede ser que tenga pérdidas durante un tiempo, pero si es irremediable, es un negocio que se cierra. A diferencia de los servicios que podría aportar un gobierno, a diferencia de otras manifestaciones muy diferentes en la vida humana, como podrían ser, probablemente aquí también nada más la cultura, no necesariamente tiene que ser rentable, obedece a otra lógica, pero en el caso de los negocios sí. Y en particular MTV, comentábamos que para su servidor era en su momento lo que estaba de moda, lo que era cool, era una forma también de conocer música de otras fronteras, porque tenías también este acceso, e inclusive el mismo MTV, ya lo decíamos, llegó a enfrentar algunas programaciones que se encontraban divididas dependiendo también de la región. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, decíamos del video They Want to Be Free, de Queen, ajá, que el video estuvo prohibido en Estados Unidos, y en un concierto que tuvo Queen, también no recuerdo en qué ciudad, pues esta canción no fue básicamente ni reconocida, porque no tuvo la difusión en su momento de este video. O tienes el caso, por ejemplo, también de Thriller, de Michael Jackson, que también fue...
Pues dicen que es el mejor video de la historia.
Así es. Y que en este caso tiene esta repercusión también en el imaginario colectivo, precisamente por ese tipo de difusión. Y hay otros que...
No, y en sí, el de Thriller fue el primer video que lo hizo un director cinematográfico y con equipo cinematográfico.
Así es correcto. Sea, filmado profesionalmente.
Sí, como si fuera una película.
Así es.
O sea, porque antes hacían video, pero había tipo de cámara para televisión normal y que era como se filmaban los videos. Y había otro tipo de cámara, todo eso para películas. O sea, algo ya más pro. Y así es como firman Thriller más pro, o sea,
de hecho.
Y les pegó.
Y bueno, el punto es, ¿por qué una marca como MTV, por qué algo que en su momento para nosotros, todavía en la frontera de generación X y millennials, tuvo tanta repercusión, tuvo tanto éxito, qué sucede que básicamente deja de tener vigencia en este momento? ¿Los servicios de streaming? ¿O cuál es tu opinión de por qué es este el cierre del canal?
Mira, hay una cosa que se llama renovarse o morir.
Sí.
Entonces, ellos, ya es otro tipo de gente. O sea, ya hay otro tipo de gente que consume.
Ajá.
Yo la verdad, yo crecí con MTV. Y en etapa de hace 15 o 20 años, sí era un gran consumidor de MTV. O sea, diario veía MTV, sus programas. El último programa que me tocó ver fue Flavor Flay. O sea, uh-huh. Fue lo único. Ya después, el otro tipo de programación ya no me gustó. Pero ese fue el tipo, en realidad, MTV también es pionero en realities.
Así es.
Entonces, yo, para mí, fue el último que empecé a ver. Pero ya lo que no me gustaba de MTV fue que metían muchos programas que a mí no me interesaban en vez de videos. Ajá. Entonces yo decía, bueno, pues yo quiero ver un video o algo. O también, el género se empezó a tener una baraja muy amplia.
Sí,
el género.
Antes era más rock, básicamente.
Antes era más rock, hip hop y pop.
Así es.
Tres cosas. Entonces, ¿qué entra? Pues entra el reggaetón, entra otro tipo, había dos tipos de pop, había pop rock y luego pop clásico. Empieza a hacerse un género muy amplio.
Ajá.
Entonces, y también empieza a ver otros canales. Había uno, me acuerdo, en Estados Unidos que también está en México, que se llama Beat, que era Black Entertainment Television,
sí,
que era de puro hip hop y de pura música de gente de color. No había gente güera, más que pura gente de color.
Rhythm and Blues.
Ajá. Entonces estaba ese canal, y luego entra Telehit, sí. Entonces entran otros canales que MTV antes era solo. Y después, como MTV, ¿qué pasa? Pues empieza a ver las réplicas de un buen producto.
Claro.
Que fue MTV y las réplicas elegí, lo que conoces, Banda Max, o sea...
Sí, ya adecuado el gusto local.
Así es. Entonces empieza a haber una baraja muy grande y muchas alternativas. Entonces, ¿qué hace MTV? Pues diversificarse. O sea, MTV, cuando hay una baraja muy grande, ¿qué significa? Se llama un commodity. Porque tú puedes ver MTV, puedes ver Madonna en MTV o puedes ver Madonna en Telehit.
Claro.
O sea, entonces pasa a ser ya un commodity, o sea, puedes ver Madonna en cualquier canal.
Sí.
Entonces, para diferenciarte y salirte de no ser un commodity, pues empiezan a poner sus realities.
Claro.
Entonces, realities, pues ya, entonces salen de ese commodity y pues los demás lo empiezan a seguir también. O sea, cuando tú eres pionero, tú das el primer golpe, sí es el mejor dado, pero después todos lo van a saber cómo lo diste y lo empiezan a seguir. O sea... Sí. Y pues hay nuevas generaciones que si ya no les gustó, como pues imagínate, ¿quién va a ver Flavor Flay? Pues si ya para mí ya era viejo, ahora un chavito que ve Flavor Flay, ¿y ese viejito qué? O sea,
sí.
Pues no.
No, y además había otro elemento, en su caso, cuando todavía el internet estaba limitado a los 56 kilobits por segundo, que es la primera ocasión que nos tocó a ti y a mí navegar en internet, era tardado que pudieras descargar imágenes, ya no digas un video. Entonces, era difícil que tuvieras acceso a este tipo de contenidos. Y, de igual manera, aquí hay otro fenómeno que me parece interesante y que era otra de las fortalezas que, desde mi punto de vista, también tenía MTV. La cultura que nosotros tuvimos al momento de crecer era similar con tus demás compañeros. O sea, tenías los mismos canales de televisión. En su caso, si tenías acceso también a la televisión por cable, bueno, pues podrías disfrutar también. Y sabías que en su momento cuáles eran los lanzamientos, cuál era el top 10 de la semana,
no,
los
y
videos,
etc. Y te digo una cosa, en el canal 6, en la tarde, con Tommy Sauer, creo que se llamaba el locutor, había un programa de puros videos de 5 a 6 de la tarde.
Sí.
O sea, y estaba suave, o sea, la verdad a mí sí me gustaba verlo.
Claro, pero el punto al que voy es, en su momento todavía había este refuerzo de que para poder platicar también con los demás, o sea, tenías o las caricaturas o este tipo de contenido de canales, etcétera, y era una experiencia común. Y en estos casos, lo que haces cuando estás platicando con alguien más es, ¿ya viste tal serie o tal película o ya viste, etcétera? Porque como en este caso ya no llegamos a prender la televisión, sino que te conectas a internet y ves, como dices tú, lo que está en YouTube o lo que eliges en una plataforma, y es de una gama bastante amplia. Entonces, en su momento puede ser que, inclusive si no quieres tener spoilers, si quieres también tener esa experiencia común, pues te avientas la serie completa desde que sale, pero ya no tienes la seguridad de que tus pares, la gente de tu edad, tu círculo social, etcétera, va a ver lo mismo. No, o sea, ya no es una cultura común. Entonces, es más difícil también que en este caso, canales como pueden ser los de televisión por cable, sean los que prevalezcan en este mundo en donde tienes tantísimas alternativas. Y si no diversificas el modelo de negocio y te vas también hacia estas nuevas preferencias, pues va a ser difícil que permanezcas.
Sí, o sea, va a ser muy difícil. Mira, a mí, alguien que veo dos empresas que se subieron al ring y supieron adecuarse a las circunstancias, Walmart y Liverpool.
Ajá.
Cuando está Mercado Libre y Amazon, no hombre, son unos monstruos. Pero lo bueno de Walmart México y Estados Unidos, pues, y Liverpool, es que supieron subirse esa ola. Como decir, ah, espérame, pues deja, pongo yo también mis cosas tienda, en línea.
Así es.
Todo eso. Y hay otros que fueron más reacios a hacer eso. Y ahorita se ven las consecuencias, no se ven, o sea, ahí van, como un ejemplo, Coppel, Sears,
sí.
O sea, no se subieron a la ola, o sea, no se supieron subir a la ola rápido como lo hizo Walmart y Liverpool, o sea, porque hoy en día nosotros tenemos cuatro grandes opciones de hacer pedido a tu casa, o sea, está Amazon, el Mercado Libre, Liverpool y Walmart. O sea, no encuentro otra así que me llegue a la mente que diga, ay, no, también está súper poderosísima, ¿no?
Pues previamente de que pusieran los impuestos también a las importaciones, tenías a Temu y a Shein.
Y AliExpress.
Y AliExpress también,
sí.
que no era tan popular, pero que a fin de cuentas también figuraba entre estas opciones, que no era inmediata, que tal vez no era el artículo de cierta marca que estabas buscando, pero que ahí estaba también como otra posibilidad. Y es cierto, no supieron en su momento adecuarse. Pero regresándose a la parte
de MTV
o de otros tipos de canales o de modelos de negocio que en su momento tuvieron esta oportunidad, el tener en este momento como consumidor tantísimas alternativas nos vuelve una economía de atención, porque también hay muchísimos canales, productores, youtubers, etcétera, influencers y demás, que lo que ganan es básicamente por el tiempo en el que estás también en su página, los videos que ves, los clics que le dan, las veces que es compartido, etcétera. Y a fin de cuentas, de lo que se trata es la novedad se volvió imperante, la rapidez y lo que puedas captar de atención de manera inmediata. O sea, sí, ya inclusive es difícil que, tal como sucedía y decías, que te sentaras a lo mejor la hora completa a ver esta programación de todos los videos. Inclusive, yo recuerdo en algunos años, hablando precisamente de MTV, al final del año mis hermanos y yo estábamos apostando de cuáles iban a ser los videos que estuvieran en el top 10. O sea, de que todavía hace falta que salgan este. Y recuerdo un año en particular que decíamos, es que no ha salido el de Britney Spears donde estaba bailando en la silla. Recuerdo precisamente esa frase. Y ninguno creíamos que fuese a ser el video número uno, y fue el video número uno de ese año. Entonces, el punto es, ¿cuánto duraban esos maratones? Casi era todo el día. Pero en este momento ya está tan demandada tu atención, tan desgastada tu capacidad de ponerle tal cual atención a algo durante más tiempo, que si no es inmediato, si no lo está captando con esa rapidez, si no te produce esa descarga también de dopamina, básicamente ese contenido no tiene oportunidad. Entonces es un cambio para mí radical entre el contenido que se hacía antes y el que se está moviendo en este momento.
Lo que pasa que siento que MTV no supo identificar qué es lo que el cliente quería.
Ajá.
O sea, qué es lo que el cliente quería. Hoy en día, yo para mí es un martirio Si mi internet está lento.
Sí.
No, no, yo quiero inmediatamente las cosas ya, ajá, así, y ya estoy acostumbrado, o sea, aquí ya quiero las cosas así. Entonces, también en tu vida diaria va a estar difícil, o sea, un negocio de tradición, un ejemplo, un taquero, con mis tacos nano que voy ahí a la perdida, que son muy ricos, los tacos, no hombre, o sea, yo, pues ahí me tengo que chutar media hora para que me den mis tacos.
Sí.
Y ya eso, tú ya no vas a ver jovencitos haciendo eso.
Claro.
No. Un jovencito Uber Eats y los pide. O sea, eso es. Y hay gente que ya, o sea, hay gente que todavía no entra a las plataformas y ni va a entrar. A lo mejor su negocio se va a extinguir porque no va a entrar. O sea, tiendita de barrio, claro, no va a entrar. Pero en cambio hoy en día, si tú te metes Uber Eats, Rapid, Didi, pues hasta Oxxo te hace lo que tú quieras del Oxxo, te lo mandan. O sea, Oxxo es como otra tienda, pues que dice, o sea, es que tengo ganas de un agua mineral,
unas papas,
y esto, y lo pides por Oxxo ya, que te lo lleven. Bueno, me salió 23 pesos el envío, pero pues esos 23 pesos en el envío, la gente sin darse cuenta, Juan Pablo, sabe que el tiempo es lo más valioso que existe así en el es planeta, sin darse cuenta. Entonces, ahorita, sin que te lo digan, yo digo, a ver, 23 pesos de envío, bueno, mejor lo pido, que me lo traigan, y yo me sigo haciendo otras cosas.
Claro.
Entonces, ahí, yo ya estoy optimizando mi tiempo, estoy recuperando tiempo para mí. Yo, trabajo mucho, me levanto en la madrugada, hago muchas cosas, ¿para qué? Para dedicarme tiempo en la tarde para mí.
Así es.
Y no andar en la tarde preocupado y decir, no hice esto, no hice el otro. Y entonces, ya no disfruté ni mi tarde. Entonces, claro, ¿qué es lo que hago? Trabajo muy temprano y saco mis perros a pasear. Me voy, todavía allá en Huentitán, en la barranca, me voy con mi computadora y ya no sigo trabajando. Pero ahí sí me dedico a momentos de ocio, de ver videos de historia, como te digo, y todo eso, con mis audífonos, todo eso. Viendo los perros ahí que se estén paseando, o sea, bueno, los traigo ahí, los tengo en un lugar adecuado, claro, y disfruto tiempo para mí.
Así es.
Pero yo ya no voy a ir a perder tiempo.
Hacer una fila,
claro, ir a algún lugar y todo eso, y la gente, sin darse cuenta, es lo que nos decían desde antes, lo más valioso que existe en el mundo no es el dinero, sino el tiempo. Porque el tiempo, al final de tus días, ni con todo el dinero del mundo lo vas a recuperar.
Claramente. Bien, bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Si usted tiene también algún otro caso que recuerde recientemente de negocios culturales o deportivos a los que les ha costado trabajo sobrevivir o inclusive algunos otros nuevos, es momento de compartirlo también con nosotros. Recuerde que con su participación puede hacerse acreedor a las bolsas que estaremos rifando al final del programa. Haga llegar su comunicación al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y comenzamos a dar acuse a su participación. Hola padrinos, muy buenas tardes. Así es, hoy es día de clásico. Esperemos que gane el mejor, que gane el roji. Ustedes ya pongan el último color. Atentamente, ingeniero Sebastián Ruiz. Yo les pido es que no vaya a brotar la violencia de los brutos. Pues efectivamente, ojalá que siga siendo una experiencia libre de estos hechos. Héctor Esparza Flores, felicidades por su programa, me anoto para la rifa, gracias. ¿Qué tal Rubén, Juan Pablo? Qué gusto escucharlos en vivo, ya hacían falta. Aquí atento al programa, su amigo Vivaldo Ponce. Me apuntan para la rifa. Algún día me tocará vivo cerca de San Juan Bosco, en caso de que me toque. Dice, así murió Napoleón por envenenamiento. Se lo usa a todos en el programa desde Colima, licenciado Eduardo Macías Rodríguez. Y nos dice que...
¿Desde Colima murió?
No, él está en Colima, bueno. Y efectivamente la isla remota de Santa Elena, que es donde fue exiliado. Ajá. Y que se detecta este envenenamiento a través de, si no recuerdo mal, el plomo que tenía en sus cabellos.
Ahí lo mandan los ingleses. Los ingleses lo llevan a esa isla. Ajá. Ya ves que los ingleses tenían varias islas en todo el planeta y lo dejan ahí. Y dijo, no, de aquí no se va a escapar, porque ya se había escapado ya en Europa de... Creo que enfrente de las Islas Canarias, ahí por España, lo tenían encerrado y se escapó.
Okay.
Y lo mandan ahí en esa, creo que es la isla más remota del planeta, creo. Es más,
la de Tristán, creo que ahí sí estás confundiéndote. ¿Ah, la de Tristán de Cunha sí es de las más remotas, sí, pero Santa Elena no. Santa Elena está cerca del territorio continental. Eso sí, okay, eso sí lo recuerdo. De igual manera, Paz González dice: buen día, historiador, comentario muy interesante, larga vida por sus próximos comentarios. Dice, me anotan para la rifa, muchas gracias. Buenas tardes, soy Carmen Rodríguez Lunaya, los extrañaba en vivo, me encanta la plática de Rubén, me anoto a los obsequios. Creo que a estas alturas poner un negocio sale muy caro, tienes que pagarle al gobierno y tienes que pagarle a la mafia por derecho de suelo. Ya estamos volviendo a los tiempos de la esclavitud con dos amos. Pues es ciertamente difícil, pero también no se deje engañar en muchas ocasiones. La parte del cobro de piso, en ocasiones nada más es gente que está buscando extorsionar. Y en lo personal no hemos sabido de suficientes casos como para decir que ya se volvió ubicuo. Uh-huh. Buen día, mi pregunta para Rubén es ¿cuánto tiempo de cocimiento, perdón, de un pulpo en olla de presión y en olla normal?
En olla de presión creo que es de 40 a 50 minutos y en una olla normal como hora y media.
Okay. Y también preguntar si la cabeza del pulpo se come.
Sí,
o
sí
no.
Se come, sí se come.
Muy bien, gracias por su respuesta, señora Favela. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. Un negocio que tiene que ver con los deportes es la ropa con logotipos de varios deportes. Siempre me pregunto yo por qué no manejan ropa de tallas extra como 2XL y más, al igual que para personas altas. Veo personas con playeras muy ajustadas o muy cortas por esa razón. El deporte también les gusta a las personas de tallas extra.
Fíjate que yo hace 20 años, yo tenía una idea de negocio. Ajá. De traer ropa tallas extra, ya sea deportiva o vestidos de mujer para pues mujeres de tallas extra.
Ajá.
Y lo quería vender todo en línea o poner una boutique también. Sí. Y lo demás en línea. Y nunca tuve el tiempo de hacerlo. O sea, y aparte, dentro de mí, yo sabía dos cosas. Una, me encanta viajar. O sea, pues se nota, pues me encanta viajar. Y yo decía, pues voy a Estados Unidos y traigo ropa, pero me voy a enfocar a tallas extra. Y la otra es, me gusta comprar. O sea, okay, me gusta comprar. Que hoy en día ya no compro nada, ya tengo años que es muy raro. Ya soy muy de tener dos pares de botas. Ajá. O sea, tengo las que traigo puestas que son para el pescado. O sí, sea, para ir a surtir, todo eso son las que se me ensucian. Y tengo otras más recientes, más nuevecitas. Que esas son para los domingos o algo así, para el día al día. Cuando ya se me acaben estas, ok, ya subo a primera división esas botas, las más recientes, las subo, entonces ya la uso para el pescado. ¿Y qué pasa ahí? Que ya queda una vacante para unas botas.
Okay.
Pero yo no soy de andar comprando muchas botas. Ahora, tengo dos pares de tenis, igual, unas para andar el día al día y todo eso. Y otros son por si voy a salir el dominguito o algo así y me quiero poner unos tenis, pues me pongo los nuevos. ¿Qué pasa? Pues igual, si ya se me rompen unos, pues ya los otros suben a primera división.
Sí.
Y es todo. Y de zapatos de vestir, tengo dos. Unos casuales de esos de suelita blanca, así como tipo tenis. Esos son los que me llevo para las expos. Porque como estoy caminando mucho, mucho, le pongo una plantilla especial y son unos zapatos tipo tenis casuales, que me combinan para muchas cosas. Y tengo otros negros, que esos ya son para una boda o algo ya claro, más así. Pero soy muy así, no de comprar tanto. Ah, te decía que iba a Estados Unidos para comprar, quería yo comprar y vender puras tallas extras. O sea, es lo único que quería vender, tallas extras.
¿Y qué te detuvo, fin de cuentas?
No tuve el tiempo. O sea, no tuve el tiempo. Y ese lo quería hacer. Le presenté el proyecto a un primo. Le dije, oye, vamos haciendo eso. Porque yo viajaba mucho con él. Y le decía, y al mismo tiempo, pues paga nuestro viaje. O sea, yo lo veía como de viajes. Y mi primo en su momento me dijo, no, ¿sabes qué? Es que asociarnos, ¿no? Porque pues las sociedades nunca son buenas, vamos a salir mal. Y pues sí, tuvo razón, no salimos mal, pero yo hoy en día, yo ya no me asocio con nadie. O sea, yo ya prefiero, si me va a ir mal a mí, pues me fue mal a mí, y si me fue bien a mí, pues me fue bien a mí y ya. O sea, porque también yo soy más hippie en el sentido de que pues yo no aspiro a traer un camionetón. Lo llegué a tener hace años y alguien me lo quitó muy fácil con una pistola.
Sí.
Alguien, no, fueron como 4 o 5 que pensé que me habían secuestrado, pero no, se llevaron la camioneta. Y entonces yo ahorita yo soy más de, no soy de gustos caros, pero a lo mejor puedo encontrarme un socio que si yo digo, yo con esto que esté ganando está muy bien, a mí lo que me interesa es que se venda y que se siga vendiendo y construyendo un negocio y al paso del tiempo me va a dar a ganar más. Pero va a haber otro socio que a lo mejor él no, él va a querer ganar ya. Entonces, por eso las sociedades cuando alguien, va a ser muy difícil que alguien piense similar a ti.
Claro. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, que sea un gran fin de semana, me encanta escucharlos y me apunto. También Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, excelente tema, quiero participar, mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya. Buenos días muchachos, pregunta, la gente del siglo pasado decían, lo que es bueno ni anuncios necesita, ¿qué tan cierta es esta frase? Siempre es necesario usar la publicidad o dejarlo como el zacate que crezca solo, y me refiero a estos tiempos de globalización e hiperconectividad, saludos cordiales, Rafael Montero. En mi opinión, necesita darse a conocer. Como ya lo decíamos hace un momento, el bien más escaso es la atención. Hay una oferta enorme de lo que usted busque, lo que usted esté necesitando. Va a haber mucha gente que lo esté ofreciendo en línea, de manera presencial, en el mercado formal, en el mercado informal. Entonces, tiene que hacerse llamar, porque a fin de cuentas, si no atrae a estos primeros consumidores, va a ser difícil que inicie una reacción en cadena, o sea, que otras personas lo conozcan y lo empiecen a recomendar.
Mira, hay una marca, la más reconocida en el planeta, se llama Coca-Cola.
Sí.
Y desde el siglo pasado, siempre tuvo publicidad, desde el siglo pasado, de hace 100 años Coca-Cola ha tenido publicidad. Tan solo hicieron un invento, o sea, que en Navidad todo el mundo lo replica, basado en publicidad.
Santa Claus.
Así es. Eso lo sacó Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola inventa Santa Claus, que es un monje, un padre que existía en Bélgica, algo así, no recuerdo muy bien.
Sí, San Nicolás.
Ajá, San Nicolás. Y ellos,
Lo adaptan,
hacen un personaje basado en él.
Claro.
Alguien gordito, con su barbita y todo eso, y lo empiezan a caricaturizar y les queda perfecto. Y te voy a decir una cosa, yo no conozco bebida más sabrosa y adictiva que la Coca-Cola. O sea, sí. No hombre, y te voy a decir, ahorita ya voy para año y medio sin tomar refresco.
Ajá.
O sea, yo ya tengo mucho tiempo que no he tomado refresco, sí tomo mi agua mineral para, a veces se me antoja un refresco, pues agua mineral y ya. Pero Coca, pues no. Pero para mí, así fuera la comida más rica del mundo, le daban la torre si no traía una Coca-Cola a un lado.
Sí.
Y con hielos mejor. Y que estuviera burbujeando así, que me estamara llamando a la acción así. Claro. Hombre, pues imagínate. Entonces, Coca-Cola es un gran producto, de los mejores que hay en el mundo. Y ha hecho publicidad desde que tengo uso de razón. Siempre Coca-Cola ha tenido publicidad. Entonces, si usted tiene un gran producto, pero si solamente usted lo sabe, pues no es
utilidad.
No, entonces tiene que estar buscando que la gente conozca, si tiene promociones, pues explicarle a la gente que hay promociones para que se den cuenta, porque si nomás usted pone su letrero, ah, tengo una promoción, no, pues está bien, usted, qué bueno que usted lo sabe, pues usted no va a comprar, el que va a comprar es que se entere la gente.
Correcto. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, un gusto escucharlos en vivo. Saludos y participo María de Jesús Macías Martínez. Buenas tardes, me gusta mucho su programa. Felicidades, por favor, anotarme para participar, Maricela Saray Figueroa. Rubén, utilizando la palabra suave, representa la generación MTV al máximo. Saludos de José Arévalo desde Ciudad de MX. También MTV definió mi gusto musical. Y ese video de Stronger de Britney Spears me acompañó muchas noches. Justamente sí. Es el que yo mencionaba hace un momento, el famoso video de la silla.
Sí, sí, sí.
Tan,
que yo suave nunca dije, ¿eh? O sea, no estaba en mi
léxico. ¿En tu léxico? No,
no, yo no soy machavo, a lo mejor.
Sí, que yo... no lo recuerdo, pero a lo mejor hay que escuchar el podcast y tal.
Pero ahorita sí soy, sí me he dado cuenta que si yo estoy en una fiesta, yo soy el que aplaude y está con el pie.
El que baila y aplaude, sí, para distinguir la época.
Y ya como que, ay, no, ya no me bono.
Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. A propósito de las empresas que no se suben a Lola y pierden, pasó con la tienda de ropa Forever 21. Sí. Se declaran en quiebra porque Shein y Temu le hicieron la gran competencia. Y por cierto, en tu han grabado en tú, no sé qué es lo que nos quiso decir aquí, han grabado productos con altos impuestos y ya no está resultando tan atractivo. Temu, en Temu, así es. Ajá. Sí, hay una, aunque hay una nueva alternativa, este impuesto se genera para los pedidos que no exceden de cierto monto, que eran los que estaban exentos. ¿Qué es lo que está haciendo Temu en este momento? En lugar de llevar a cabo estas microimportaciones, trae un contenedor completo, lo importa, lo tiene en un almacén, como lo haría cualquier otra empresa, y lo distribuye desde aquí. ¿Sí? Es el modelo que ya estaban utilizando también desde hace tiempo, Amazon principalmente.
No, y déjate digo algo, Juan Pablo. Es que esa frase de renovarse o morir, hemos visto muchas empresas, digo, el caso más popular por Blockbuster, que no se adecuó a las circunstancias.
Así es.
Pero ve el caso de Adidas y Nike. O sea, y ya lo he contado como 5 o 6 veces aquí, algunas veces lo he contado. Adidas es una empresa germana, ¿verdad?
Sí.
¿Cuánto te gusta que gane un trabajador en Alemania?
Es uno de los salarios más altos. ¿Sí? Si no recuerdo mal, porque si había visto por ahí esa cifra, estaba alrededor de unos 2.200 euros al mes, algo así.
Ok, 2.200 euros.
Ajá.
Y hace 20 años, o sea, ¿cuánto crees que ganaba un chino?
No, pues una nada. O sea, yo creo que había varios que ni siquiera se acercaban al dólar al día.
Ok, entonces, ¿qué son unas mentes tan brillantes? Digo, aparte, tan brillantes son que por nomás les faltaron como 2 países para conquistarnos Alemania a todo el mundo. O sea, tan brillantes que son.
Sí.
Pero, o sea, ve Adidas. Adidas hace 20 años, ¿qué es lo que hizo? A ver, el tenis, al comprador le va a dar igual si está hecho en Alemania o donde quiera, o sea, entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A producirlo en China.
Sí.
China le da las facilidades a Adidas a empezarlo a producir. Entonces, ¿qué es lo que hace Nike? Nike no se queda de brazos cruzados. Nike ve lo que está pasando y se van a Bangladesh, ellos. O sea, se van a Bangladesh a empezar a producir el tenis en Bangladesh. Claro, ¿cuánto te cuesta un trabajador en Oregón y cuánto te cuesta un trabajador en Bangladesh?
Claro.
O sea, es abismal el salario. Y entonces decía, no, pues es que el tenis al consumidor no le va a importar si lo hizo alguien en Oregón o una persona en Bangladesh. O sea, no le va a importar. Entonces, se van adecuando a las circunstancias y estamos hablando de una palabra que era muy popular hace 10 años que se llamaba globalización. Sí. Antes, ay, cabrón, globalización, el que decía globalización, pues órale, qué léxico, o sea, no, pues, o sea, qué fregón que traigas esas palabras. Pero hoy en día ya es muy común decir la globalización, pero hace 10, 20 años, pues no era ya algo muy picudo, y Nike y Adidas se supieron adecuar a las circunstancias. Hoy en día, Shein, Temu, o sea, claro, hay marcas patentadas como, digo, hay marcas ante Limpi y todo eso, pues que no las puede usar Shein, no puede venderte un tenis Nike. Y ellos ya tienen una marca reconocida que la gente no busca un commodity que sea un tenis. La gente busca un calzado que diga Nike o que diga Adidas, que tal artista hizo el diseño del tenis, todo eso, sí. Y Shein no lo puede hacer ni Temu. Ellos, su tipo de cliente es otro tipo de cliente, no el que quiere traer los tenis de Travis Scott de Nike, no ese es el tipo de cliente que va a ir a buscarlos en Shein o en Temu, va a meterse a la app de Nike, y Nike está tan adecuado a todo eso, a las nuevas cosas, que también es muy cómodo entre Nike y Adidas hacer tu pedido en esas plataformas de ellos, y también 3 veces. Si no te gustaron 3 veces el tenis, 3 veces gratis va para atrás el pedido. O sea, se están adecuando ellos y no se están quedando nomás mirando lo que hace Shein y Temu.
Claro. Bien, bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. Recuerde todavía que los teléfonos están a su disposición y que con su participación puede hacerse acreedor a una de las 3 bolsas que estaremos rifando al final del programa. Vamos a la pausa. Gracias. regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acuse a sus comentarios. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, soy José Núñez Jasso. No solo es el costo del envío en las plataformas de comida, aparte le suben el costo de la comida, yo lo he comprobado, por eso no pido por plataformas. Hoy las Chivas le van a ganar al Atlas. Ya tiene Rubén comida en sus locales para los negocios, yo lo doy a los perritos callejeros, participo por la bolsa. En San Onofre hay muchos perritos de la calle.
Sí, ahí le tenemos también sus mueblecitos en San Onofre, en todos tratamos de... pues darles de comer. Hoy me di cuenta que en la bodega donde tenemos nosotros ahí oficinas y distribuimos ahí al mayoreo y a las sucursales, ya me había dado cuenta que yo pensé que entraba un gato extraño. Ajá. Ahí a la bodega, ¿no? Ahí vive ya el gato, o sea, ahí vive y cuando hay gente se esconde.
Sí.
O sea, yo no sabía que se escondía. Y lo estaba viendo, me lo enseñaron en las cámaras, no, es que vive, y ya vi que convive con mi gato, que es un amor, se llama Candy, mi gatita, y a veces cuando salgo fuera es lo que extraño, o sea, mi gata así como quisiera estarla abrazando.
Claro.
Y ya vi que ese gato está bien feo, pero ahí convive, y me da gusto que pues que ahí se quede, pues ya ni modo, pues te tomas ahí nomás, pues compro más croquetas, no pasa nada. Quisiera, te lo juro, Juan Pablo, ya te doy mi palabra que lo poquito dinero que tengo, pudiera yo quedarme en la calle con tal de que no hubiera hambre de los animalitos, pues la verdad.
Claro. Pues, sí. Hola jóvenes, ¿cómo están? Aquí escuchándolos como los sábados, a lo mejor quiso decir todos los sábados, su ameno programa y con mucha consistencia sobre los negocios. Participo en la rifa, soy la señora Gloria Ruiz, saludos. Buenas tardes, soy Angélica Flores Corona, me anoto para la rifa, me gusta mucho su programa y que tengan un excelente día. Muy buenas tardes, muchas felicidades por su programa, me apunto para los obsequios, José Anastasio Juárez Rodríguez. Buenas tardes, soy su amigo Edwin Núñez, me apunto por la bolsa. El otro día compré tilapias congeladas en una carnicería que está en Periférico y Artesanos y empieza con un 100%. Y sí, estoy muy decepcionado porque al cocinarlo mi filete traía más del doble de hielo y al final el pedazo quedó muy reducido. Sí. O sea que te venden hielo como si fuera pescado. Ese es un abuso.
Hay dos tipos de filete de tilapia. Uno que es barato, te cuesta como 60 pesos y otro que te cuesta 100 pesos. Uno no trae agua y otro trae agua. La verdad ya es muy raro que se venda el de con agua. Y sí, pues la gente se siente engañada cuando dice, ah, mira, está muy barato, 60 pesos. Y se lo llevan, pues sí, trae la mitad de hielo.
Claro.
Entonces, pues no. Pero la gente poco a poco va pidiendo, no, pues, sin agua. Y es muy raro ya, como en mis negocios, es muy raro que el que pida con agua. Ya es muy raro, o sea, cada vez lo vendo menos, me he dado cuenta.
Correcto. Buenas tardes, quiero mencionar algo sobre las ventas. ¿Cómo te enfrentas a la situación de cuando emprendes? ¿Qué hacer si el vecino vende lo mismo que acabas de sacar? Hasta mandan a sus niños a que vean los precios y qué cosas vendemos. Yo vendo regalitos baratos, dulces y nieves afuera de mi casa. Por favor, anótenme para la rifa. Soy Olga María Lozano Hernández.
Yo quería ir como un club de actividades en la tarde para los niños. Y ya tiene regalitos, todo eso. Yo he visto una papelería que se diversifica ahí en La Perdida y me gusta mucho. Ellos, todos los paquetes de Mercado Libre y todo eso, es un punto ellos
de recepción,
de todo eso. Entonces, hay mucha gente diario ahí. ¿Y qué es lo que pusieron el otro día? Vi que pusieron una mesa con pinturitas.
Sí.
Para que los niños pinten.
Figuras de yeso.
Ajá. Entonces, todo eso, todo lo que le pueda sacar a la misma renta, no porque le pongas figuras de yeso o porque pongas Mercado Libre en tu tienda de regalitos, todo eso, no por eso te van a subir la renta.
Claro.
Va a ser el mismo gasto operativo, pero con otras opciones para el cliente. Sí. Eso es lo que haría yo, para diversificarte. Y te voy a decir una cosa, te vas a diversificar 2-3 meses, porque tu competencia va a ser lo mismo.
Lo va a imitar otra vez.
Y ya, no pasa nada. O sea, y así va a ser. No sé si usted se puso después o esa persona se puso después, pero uno de los dos va a batallar porque porque ya estaba otro antes. Entonces el otro que ya estaba antes no se va a dejar y así va a ser. Y yo lo veo con mis negocios. Yo la verdad, un ejemplo, yo me puse en San Juan Bosco. Ya había pescaderos en San Juan Bosco en el mercado. Yo me puse en San Onofre. Ya había pescaderos en San Onofre. Pero mi modelo de negocio es distinto. Yo no tengo un pescadero ahí. Ahí no hay pescados donde te lo estén arreglando, te los abran, todo eso. Para mí eso no es mi modelo de negocio. El mío, yo tengo una bodega donde los filetean y todo eso, y ya los traigo fileteados y nomás es para dárselo rápido al cliente. Correcto. Juan Pablo, ¿quieres que saquemos los premios rápido, nombres?
Vamos.
Mira, tenías uno que habías dicho San Juan Bosco, ¿no?
Vivaldo Ponce.
Ah, pues apúntale ese.
Vivaldo Ponce, entonces, por favor, que acuda a San Juan Bosco.
Ese ya ganó.
Ajá.
Y Fresno.
Fresno sería Nicolás Cerros Ramos.
Oye, ese creo que ha ganado como unas 6 veces.
Sí, tiene bastante suerte. Ya recuerdo su nombre.
No, y fue uno que me maltrató creo que un día, pero bueno, está bien, no pasa nada. Centro.
Elizabeth Juárez Ruiz.
Y
Centro.
Y San Onofre.
Y por último, Humberto Bustamante González, que creo que también.
No le hace, amor. No,
entonces, el último, Humberto Bustamante, sí.
De San Onofre.
San Onofre.
Porque San Juan Bosco ya quedó.
Correcto.
A ver qué dicen esos papelitos. O léelos.
Vamos a leerlos. Nicolás Cerro Ramos nos dice, ¿de dónde o qué parte se surte más producto para sus negocios de pescado?
Yo, de Oaxaca, de Sinaloa, el camarón, China y China, la tilapia y el salmón de
Chile, ¿no?
De Chile, y en el mercado del mar voy porque ahí tengo clientes y compro una que otra cosita que me hacen falta, como pues cuando se me acaba el guachinango o algo así, voy y acudo ahí.
Correcto. Elizabeth Juárez Ruiz, felicidades Rubén por las enseñanzas que nos comparte. Quiero poner un negocio de artesanías, ¿cómo comienzo?
Pues yendo a Tonalá, algo así, viendo, ¿dónde sería buen punto? Un punto, pues yo recomiendo que sea lugares turísticos.
Sí, y ¿no? También que revisen Pinterest, hay muchísimas novedades.
Ah, sí, también.
Y por último, Humberto Bustamante, felicidades Rubén y a su compañero, buena plática, no solo es trabajar, también ahora hay que divertirse, saludos.
Tú eres el compañero.
Ahora yo fui el compañero. Aquí. Y José Guadalupe Blanco Martínez, felicidades por estar en vivo, me encanta el programa, saludos.
Pues saludos a todos, muchas gracias por escucharnos, siempre es un placer estar aquí siempre en la cabina.
Muchas gracias, que tenga muy buen día.
Hasta luego.